¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:06 de este lunes 5 de diciembre de 2022, Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, pues, muy bien, muy bien. Aquí, siendo las 8:06, ya te quiero decir que la temperatura se siente potente. No sé cómo será el pronóstico para el resto del día, pero ayer, por ejemplo, aquí hizo mucho calor. Nada de extrañar, es diciembre y es Santiago de Chile. Imagino otras ciudades de Chile será igual. Pero se siente. Y es tema de conversación aquí. Oye, que hace calor, siendo antes de las 8 de la mañana, ya. No es por sacarte pica.
Que se anticipan como 2 o 3 días de harto calor, ¿verdad?
Sí. Claro, exactamente.
No estuvo tan pesado la semana pasada. Yo que estuve allá, no me pareció que hiciera tanto calor.
No, parece que la semana pasada, bueno, yo no estuve acá, así que no sé. Y no nos encontramos.
Hemos tenido unos días un poco desordenadillos.
Ha estado desordenado, sí. Y no nos encontramos, lamentablemente. Mira la mala suerte. Justo vienes y no nos encontramos. Pero
así
bueno,
es. Ya está, yo le quiero agradecer a todo el mundo que me mandó mensajes muy cariñosos y amorosos por la muerte de mi papá.
Así que sí, sin duda. Oye, Consuelo, a ver, ¿qué te parece? Partamos por...
¿Qué cantidad de cosas la semana pasada, en todo caso? Perdimos muchas noticias.
Sí. Partamos rápidamente para ir viendo los temas, si te parece, lo de CADEM, que llama la atención, fíjate, en la aprobación presidencial, que el presidente de la República, Gabriel Boric, que después de la reforma, del anuncio de reforma de pensiones, y está bien señalado como un hito, esa vez había logrado mejorar, o que cayera más bien la desaprobación, 11 puntos de 69 a 58. O sea, si uno ve la curva, es realmente como si se le hubiese caído la tinta, así, boom, hacia abajo, como una gota hacia abajo grande. Pero poco a poco, ya han pasado 4 mediciones, 4 semanas, y vuelve a empinarse como un porfiado hecho de que la gente siente alguna molestia, algún malestar, que no ve en su líder o en el presidente la posibilidad de aprobar su gestión. Y vuelve a acercarse al 60, en este momento está en 65, pues si medimos para atrás, la desaprobación, 58, que fue su mejor momento de harto tiempo, 58, 61, 63, 65, subiendo escaloncitos de a dos todas las semanas la desaprobación, y a su vez la aprobación tiene una curva también levemente más atenuada, pero también vuelve a acercarse a los niveles más bajos que ha tenido el presidente prácticamente... Sí, en todo su mandato. Están 29 y las últimas 4 semanas han sido 33, 31, 29 y se mantuvo en 29 en la aprobación, que es muy bajita, la aprobación presidencial.
Evidentemente con la sombra encima de las malas noticias económicas, hay todo un debate de en qué momento estamos del mal ciclo, que si ya topamos fondo, que quizás el primer semestre del próximo año no va a ser todo lo malo, o así lo están planteando diferentes personeros de gobierno, ¿verdad? La directora de presupuesto, una de ellas, el ministro de Economía.
Que lo que estamos viendo ya es la recesión. No es la que viene, sino que esto es.
Exacto.
Que no es fácil.
Y que ya a partir que no sería tan duro, por lo tanto, el primer semestre, evidentemente con caídas, pero de la actividad económica, pero no tan duro, y que vendría entonces una recuperación a partir del segundo semestre. Pero digo que evidentemente la incertidumbre económica, la carestía, lo que hemos visto con las situaciones de quiebras de empresas, ¿verdad? Las situaciones de la construcción. Y todo lo que también da cuenta la CADEM sobre la seguridad, ¿verdad? Tremendo. Y la percepción de las personas, con un 87% planteando que la delincuencia ha aumentado en el último año, 6 puntos más, ¿verdad? Que en el mes anterior. La opinión de la gente, la percepción de las personas sobre el aumento de delincuencia, eso sin duda que repercute en la percepción sobre el gobierno y el ejecutivo.
Por supuesto. En la pregunta puntual, hay varios sobre en cuenta. Dice percepción, no solo es 87, sino que lo que hay que decir también es que viene de 81 la semana pasada. Bueno, 89 la semana antepasada, se está manteniendo por 3 semanas consecutivas en niveles muy, muy altos, la delincuencia. Y la pregunta es, en su opinión, en el último año, ¿la delincuencia del país ha disminuido, ha aumentado? El 87% de la gente dice aumentado, eso uno puede decir prácticamente que es consenso, y el 11% dice que está igual, que ha disminuido prácticamente nada, allá bajito, un 2%.
No, el otro, Pero lo otro es el temor.
El temor, eso, la preocupación que tiene usted es ser víctima de un delito.
¿Qué tan cerca ves tú el fenómeno? Claro. Como para que te afecte directamente.
Claro, eso es las personas que llegan a su casa, que antes se bajaban, por poner un ejemplo, se bajaban despreocupados de su auto o de la micro para caminar, y hoy día dicen, uy, ¿por dónde me voy a bajar? ¿A qué hora me voy a ir? Esto es lo que la encuesta, ¿te acuerdas tú de percepción? De Paz Ciudadana, era de Paz Ciudadana, me parece, planteaba que cambiaba sus modos de vida. Eso es exactamente, cuando uno cambia sus modos de vida es porque teme a que si mantiene sus formas de sus conductas, le va a pasar algo, por lo tanto tengo que ingeniármelas, tengo que irme con alguien, tengo que irme más temprano, tengo que irme por otra calle, tengo que bajar en otra parte. Y eso es muy, cuando a ti te alteran tu rutina, es muy estresante, porque la vida ya tiene estrés. Las rutinas son justamente como para ir despejando cosas que ya sé cómo las voy a hacer, ya sé dónde las hago y cómo las hago. Si entra en mi vida a cambiar mis rutinas y tengo que planificar además las rutinas, como por ejemplo, cómo me voy a mi trabajo todos los días, bueno, entonces la calidad de vida se deteriora enormemente. ¿Cuánta preocupación tiene usted de ser víctima de un delito? 80% de las personas siente que tiene preocupación. Y viene subiendo las últimas cuatro semanas de 67, 73, 77, 80. O sea, una curva bastante acentuada y permanente.
Es interesante cuando preguntan como específicamente cuáles son las situaciones, y son varias de las que tú comentas. Caminar por la calle, 74% de la gente le tiene temor. Estar en los paraderos, 72%. Manejar en la autopista, 65% de la gente le da temor manejar en la autopista. Estar en un estacionamiento, 65%, estar en una plaza, 69%, con las mujeres con más percepción de temor que los hombres, y los segmentos bajos, que eso es algo que uno siempre se centra como en el portonazo, o sea, como en la encerrona, qué sé yo, en las autopistas, en la parte alta de la ciudad, ¿verdad?, en el sector oriente. Bueno, un 69% de los segmentos bajos hay temor, en un 69% de las personas de los segmentos bajos.
Oye, lo que...
¿Qué vida
es
esa?
Frente a eso, que es un tema que está totalmente ligado, pero sí, tiene una variable política y una variable, sobre todo lo que ha pasado en los últimos 3 años, es la evaluación que hace la población de las distintas instituciones, y nos fijamos, por ejemplo, en Carabineros de Chile. Y en el ejército, pero Carabineros de Chile, que está señalado con un signo verde como una alza estadísticamente significativa. Y si uno mira, el Carabineros está en el tercer lugar de aprobación por los chilenos. Si uno mira, por ejemplo, déjame ver el 2020, déjame mirar hacia atrás, octubre del 2000, para ir al azar, porque son muchos números hacia atrás, y para tener comparación. Llegó el nivel más bajo en marzo del 2021, un 43%. Sentía, aprobaba el desempeño de Carabineros de Chile. El marzo del 2021, o sea, 2 años atrás. Eso después, hacia marzo del 2022, 56, de 43 a 50, perdón, sí, 54, perdón, los numeritos son re chicos, disculpen. Pero mira ahora, el alza que ha tenido el último tiempo, y muy en relación con la preocupación por delincuencia, lo cual es bastante natural, yo te voy a leer números rápidos del último año, así, sueltos, 54, 57, 65, 63, 68, 66, 73, 78. Es decir, prácticamente 23 puntos porcentuales ha crecido la aprobación de la ciudadanía a Carabineros de Chile. Si uno lo ve en curva, que hay un gráfico que vi ayer en alguna parte que no lo encontré ahora, en una curva, la curva es súper empinada, y Carabineros se ubica entonces en el tercer lugar, cuando antes estaba, en algún momento estuvo como en la liguilla de descenso. Y ahora, esto tiene que condecirse con, por ejemplo, con que haya políticas que tiendan a que más gente entre Carabineros. Tú sabes que Carabineros no logra llenar las plazas que tiene. Tiene una sangría enorme de funcionarios que se van de la institución, o por sueldo, o porque ellos mismos ven inseguridad, o porque su trabajo no está bien valorado. Bueno, este tipo de cosas ojalá frene justamente la huida de personal de carabineros que se necesitan en muchísimas partes de Chile. Pero es bien notable lo que le sucede a carabineros aquí.
Sí, porque además tú necesitas que, para que las personas entren en carabineros, claro, y se queden, tienes que competir con toda la educación superior, ¿verdad? Mayoritariamente gratuita, con todas las políticas de además, apoyo a los estudios superiores. Antes carabineros o las Fuerzas Armadas eran como una alternativa para un cierto segmento de la población, ¿verdad? Más allá incluso de la vocación o del riesgo o de lo que significa. Entonces, tú de verdad tienes que poner más incentivos para que los jóvenes quieran entrar a la institución. Porque si no, ¿por qué, digamos? Te tratan mal, te pagan mal, es peligroso.
Es curioso que de las dos profesiones que probablemente necesitemos más, si lo miramos con la urgencia de las necesidades del Chile de hoy, necesitamos profesores y carabineros.
Profe. Sí.
Donde tenemos las mayores aperturas de corto y de largo plazo, sobre todo. El de carabineros es muy, claro, de corto de hoy.
O sea, y todos los incentivos que se hicieron años atrás con las becas para los profesores, la verdad es que ahora con la gratuidad se pierde ese incentivo también.
Se pierde ese incentivo. Pero tú sabes que una de las cosas que más complica el ser profesor, o que más refiere los estudios a por qué hay pocos profesores, no se llenan los cupos en las escuelas de pedagogía, o por el otro lado, ¿no es cierto?, ¿por qué hay tantos profesores que dejan su labor en el aula después de entre 7 y 9 años está medio de profesión? Porque sí tuvo un tremendo aumento, como no otras profesiones se hizo, el Estado puso muchísimos recursos allí, y es en parte porque no se sienten valorados los profesores y porque sienten, esto es increíble, sienten que no es un trabajo seguro. ¿Cuándo pensó un profesor? Podría pensar muchas cosas, que era cansador, que era lejos, que era difícil, que era no muy bien pagado. No, pero que no era seguro, no, que no era un trabajo seguro, que podrían los apoderados o los propios niños o niñas agredirlos. Bueno, son cosas que nos tienen que hacer pensar. Así que así es parte de los estudios que cada semana a semana nos va entregando para poder evaluar cualitativamente lo que ocurre. 8:17, 18 minutos.
Oye, un datito de CADEM que nos sirve para transitar, ¿sí?, al siguiente tema, ¿sí?, es la valoración de la fiscalía. O sea, si hablamos de desafíos,
wow,
¿verdad?
Wow.
Claro, la fiscalía está en un 29% de valoración ciudadana en este minuto, el Ministerio Público, que lidia directamente con los temas que estábamos hablando antes de la delincuencia, de la seguridad, ¿verdad? Y en términos generales del acceso a la justicia, en una institución que yo diría que uno todavía la considera más o menos joven, o es que nosotros ya estamos muy viejos.
No, es que debe ser de las instituciones jóvenes, está desde el 2000.
Yo también creo que la importancia que tiene es una institución todavía joven, o sea, estamos buscando el tercer jefe.
Cuarto. Piedrabuena, Chaguán, Abbott, y este sería el cuarto.
Eso es, el cuarto o la cuarta. Veremos qué sucede. Y una institución que en su diseño revoluciona la administración, o sea, la manera de perseguir los delitos, ¿verdad? Que es algo para las generaciones jóvenes, bueno, así funciona, pero antes no era así, con todas las dificultades que eso significaba, ¿verdad? Que la persona que investigaba era la misma persona que acusaba, ¿verdad? Era lo que se llama juez y parte,
mirado, de la investigación. Mirado ex post, es bien loco, ¿no? Es bien loco. Mirado después, estábamos acostumbrados, pero mirado desde ahora, era bien, bien especial.
Entonces ahora tú tienes una institución que, trabajando en conjunto con la PDI y con Carabineros, hace toda la investigación, acusa y tiene que convencer a un juez, ¿verdad? A un tribunal de cuáles son los argumentos, de manera que la administración de justicia puede ser más justa, valga la redundancia, ¿verdad? Más equitativa. Y sin embargo, está en un, algo que debiera ser tan cercano para las personas, está en un 29%. Y la semana pasada, esa es otra de las grandes noticias, ¿verdad? Que ni tú ni yo estábamos en el programa, pero es el rechazo a la propuesta del Ejecutivo, sacada de la quina, que elabora la Corte Suprema en base a las postulaciones, ¿ya? Postulan todos los que cumplen los requisitos, hacen sus exposiciones.
17 personas postularon.
La Corte Suprema, claro, y se forma una quina, ¿ya? Y eso entonces, desde la Presidencia de la República, escogen a una persona, el Ejecutivo escoge a una persona y eso se vota en el Parlamento y en el Senado, ¿verdad? Y requiere un quórum más o menos alto. Y esto se rechaza por, le faltaron apenas 2 votos, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Y lo que está acusando, o sea, uno, que había gente de viaje y que no hizo el trámite de manera que bajaran los quórum, ¿verdad? Como que no registró el viaje, si bien al parecer habían algunos compromisos de personas que estaban de viaje y que habían dicho que iban a hacer ese trámite, o sea, porque si no...
Esa es una forma de votar,
Se mantiene el quórum.
Esa también...
Tienes toda la razón.
Esa también es una forma de votar. O sea, yo salgo de Chile como senador, no registro mi viaje, con lo cual pareciera que estuviera en el baño, ¿no es cierto? O sea, que voy a ir a votar, pero no llego, no bajan los quórums... y entonces te friega la posibilidad porque los que hay allí presentes no te alcanzan. Y hay esas miradas, una y otra, el desorden político que se produjo en las coaliciones, pero eso quizás es un tema para después. Por ejemplo, el propio Partido Socialista, que tuvo su temblorcito allí, Insulza renunció a dirigir su bancada porque entonces dicen, si no apoyamos al presidente con su nominación, entonces bueno, entonces, ¿qué?
¿Cómo?
Claro, pero eso es ya anexo, porque lo más complejo es el corazón del problema. Es que se está transformando, y lo decía ayer Paulina Godano, que me tocó entrevistarle, hay un grupo, esto de que las personas van a querer, para este cargo o los que vengan, van a querer someterse al, no al escrutinio, porque para eso está diseñado la postulación, pero francamente se les sienta en banquillo de acusados a cada una de las personas, se les saca cosas que no necesariamente, es decir, en el mundo de hoy, te consuelo, yo te acuso de traficante de armas hoy día, y no importa tanto cómo lo pruebo, ni qué antecedentes adjuntos, sino que yo digo, Consuelo Saavedra, fíjate que trafica armas nucleares. Y queda dando vuelta.
Pero no es ese el trabajo que tiene que hacer el gobierno de sociabilizar más los antecedentes del candidato o de la candidata,
sí.
Y por qué lo está presentando, y salir a hacer el control de daños cuando aparezcan estos cuestionamientos, donde al final por cada una de las pegas que ha hecho el fiscal o la fiscal en cuestión o el candidato lo evalúan, digamos, lo que ya puede ser considerado un problema, pero a mí me parecería que es parte de la labor de quien está promoviendo la candidatura.
Sí, y también quizás no está en nuestra cultura, porque creo que los gringos, cuando tienen esta audiencia. Le sacan hasta las notas de prekinder, y eso quizás está más en la cultura de ellos, pero inhibe probablemente. Mira cómo salió José Morales, que habremos leído la entrevista de La Tercera, ayer en TVN también lo entrevistaron. Es brutal las cosas que sugiere, él no puede decirlas, pero sí sostiene que va a investigar si es que hubo algunas irregularidades dentro de la propia fiscalía para evitar que él ganara, es decir, para, a juicio de él, de alguna manera torpedear su candidatura, que lo torpedearon
desde adentro,
de manera irregular, que eso es lo más increíble, porque si uno dijera, mira, desde adentro hay un grupo que no le gusta y no quiere que llegue a ser jefe, bueno, pueden torpedearlo con datos, hacer una crítica, no sé, podrá hacer un con datos públicos. Lo que él sugiere es que hay antecedentes que entregaron algunos senadores que no tendría por qué conocerlos nadie, porque son privados y son de manejo.
No deja de ser divertido en todo caso que la fiscalía que bueno, para beneficio de los periodistas y de la información, siempre los que están siendo procesados o investigados siempre se quejan de que la fiscalía filtra, ¿verdad? Que los fiscales, los fiscales filtran para crear opinión pública, bueno, y ahora
para litigar a través de los medios.
Litigar a través de la prensa, exactamente. Ahora un poco de tu propia medicina cuando estamos hablando de la postulación para la nueva cabeza del Ministerio Público.
Claro, bueno,
hay un problema, ciertamente sí, hay un problema de filtraciones en la fiscalía.
Ahora vamos, siempre ha existido. Vamos a ver si es que Morales, que ahora quedó ya fuera de carrera, va a seguir con alguna investigación, porque fue súper claro y súper. Él solamente el que dé entrevistas el que quiera ir, uno podría suponer que iba a mantener un silencio, es que no solamente que está muy contrariado, sino que está con una sospecha, y lo dice abiertamente, explícitamente, con la sospecha de que hubo irregularidades a la entrega de información para dañar justamente
su candidatura.
Si es así, irregularidades en nombramientos que supuestamente son prístinos, claros, y que pasan por los tres poderes del Estado para evitar justamente que haya arreglo o que haya contubernio, bueno, entonces es una acusación al menos grave, y de todas maneras hay que reforzarla. Tú sabes que la Corte Suprema podría, cosa que yo no sabía, podría, y algunos que sostienen que sería lo más aconsejable, iniciar un nuevo proceso, resetear el proceso. O sea, no necesariamente con los mismos 17 postulantes llenar los dos cupos que quedaron, el que renunció, el señor Ríos, y el que, el señor Morales, que no logró la nominación. De los 5 no solo se renuevan 2, podría la Corte Suprema decir, ¿saben, muchachos o chicas? A partir del próximo lunes se reciben nuevamente postulaciones. Pueden llegar 3, 27, 78 personas. Podría ser, o la Corte Suprema podría optar por rellenar los dos, mandarlos rápidamente al gobierno.
Bueno, a partir de las 2 de la tarde ya la Corte Suprema entonces empieza a definir esta materia. También dentro del proceso hubo un... también las maneras en que funciona la sociedad van cambiando, ¿ya? Y quizás tengan razón, que ya había candidatos al cargo que se habían quejado de esto, de que tener solo 10 minutos para exponer materias tan complejas era muy poco. Quizás también a futuro haya que hacer algunos ajustes en la manera en que se lleva adelante el proceso, que por una parte, como dices tú, tiene la participación de los tres poderes, pero en cada una de esas instancias quizás deberán hacerse algunos ajustes para poder exponer mejor o argumentar mejor. Bueno, no sé. Veremos qué decide la Corte Suprema entonces hoy día.
8:26. Me interesó mucho lo que pusiste al final en la pauta cuando estábamos ahí por WhatsApp. Lo de Irán, porque Irán hace un rato está en el centro de la noticia en el mundo, porque no solamente porque ha habido represiones, porque eso no es novedad, no deja de ser relevante, pero no es novedoso el que no haya libertades, sino lo novedoso es que de un tiempo a la fecha y en un último tiempo ha habido un levantamiento y una rebeldía ciudadana que aparentemente empieza a dar sus frutos, y esto ha ayudado, bueno, esto en un mundo muy abierto, muy muy interconectado, donde realmente es difícil mantener, hay regímenes que lo logran, ¿eh? Lo logra Corea del Norte, lo logra de alguna manera Turquía, que no es lo mismo, que lo logra Rusia de alguna manera, con severas medidas. Pero en Irán hemos visto noticias, ¿no es cierto? La atleta, estas personas que se cortaron el... No la atleta, la que escalaba, el muro, la que no recuerdo su nombre, la chica que se cortó el pelo, que empieza a generar ecos y olas en el resto del mundo, que hace que las propias autoridades de ese país tengan que empezar a sopesar el cómo ir abriendo un poco las compuertas de ciertas libertades para que no se te desmorone tu régimen, pero tampoco poder mantenerte exactamente como de los años 80 a la fecha, porque no recién aparentemente, así lo leen ellos.
O sea, y ni siquiera son de los años 80. Piensa que estas medidas de la policía, la policía religiosa, ¿verdad?, que se preocupa del cumplimiento, entre otras materias, de los códigos de vestimenta para las mujeres, que estén cubiertas, que usen ropas anchas. Eso es algo de este siglo, es algo del siglo XXI. Evidentemente que son sistemas de autocracias que se fundan en lo religioso, ya, donde está completamente mezclado lo religioso con lo político, pero quizás por el mismo hecho de poder ejercer mayor presión en un mundo cada vez más interconectado, es que se crea esta policía, y que finalmente, por la muerte de esta joven hace un par de meses,
en la que genera
se desatan todas las protestas de mujeres.
Las del corte de pelo, esa es la protesta, ¿no es cierto? A raíz de la muerte de esta mujer, ¿cierto?
A raíz de la muerte de esta mujer y las protestas callejeras, y esto se convierte en un tema político, ¿ya? Y a nivel mundial, pero un tema político con riesgo, como decías tú, para el propio régimen. Y se están empezando a tirar algunos globos sonda desde el fin de semana, con algunas declaraciones desde la Fiscalía de Irán. En fin, no está muy claro, pero de que va a desaparecer esta policía. Sí. Hace días que no se la ve en las calles, según los reportes periodísticos, lo que no significa que se vaya a relajar el código de vestimenta, ya, pero sí que ya no se ejercería este control sobre las mujeres con un grupo dedicado específicamente a eso. Lo otro que me parece interesante en términos de la presión política y de los efectos que tienen las protestas es cómo China, en un tema completamente distinto, ¿verdad? Pero la semana pasada vimos protestas en China por las restricciones del COVID, ¿verdad? Y la política de COVID cero. Y problemas en las fábricas, con los turnos de las personas que están cansadas, protestas en las calles, en las universidades, y la gente empezando a pedir la salida de Xi. O sea, de pedir el fin de las restricciones a pedir la salida de Xi con las hojas blancas, ¿verdad? Las hojas A4.
La protesta
A4.
De la hoja en blanco, la A4.
Exactamente. La protesta A4, y ahora también desde China están empezando también a tirar los globos sonda diciendo que el virus está más suave, que van a bajar de B a C en la categoría de la enfermedad y en el manejo del virus. Así que también un efecto directo de la presión callejera sobre los regímenes políticos que se tienen que ajustar.
¿Cómo se abre?
Ajustar.
Fíjate, cuando uno lee las noticias de Irán, hay que hacer un paréntesis a esta apertura. Ayer ahorcaron a un grupo de personas públicamente. Es decir, esto no es necesariamente una tendencia que no tiene vuelta atrás, ni que se volvió más condescendiente o más abierta. Igual hay medidas súper duras en las leyes locales, ¿no es cierto? Pero volvamos al caso de la apertura. Ya está este cierre, o al menos retiro, de esta policía de la moral, esta policía religiosa. El problema con estos regímenes es que la complicación de abrir la compuerta un poquitito más libertades es si esto va a frenar o va a ser un aliciente para más protestas. Y muchas mujeres están diciendo que, miren, no sacamos nada con que retiren esta policía religiosa. Nosotros ya estamos en las calles y nosotros no vamos a volver atrás, no porque hagan esta, comillas, concesión, nosotros nos vamos a quedar tranquilos. Y algunas mujeres declararon hoy día, o ayer, no porque nos permitan usar la hijab, que está este velo, nosotros nos vamos a calmar. Nosotros ya estamos en las calles, llevamos 70 días sin usarlo ya. Por lo tanto, no tiene mucha lógica o no tiene mucho poder para nosotros en que hagan vista gorda con los que no estamos usando estos velos tapándonos la cabeza. A nosotros, incluso con la prohibición, ya no la estábamos usando. O sea, hay una rebeldía que se empieza a gestar en esta sociedad y en estos regímenes tan absolutos y tan draconianos, que es interesante ver cómo funcionan. Dice textualmente, de ser confirmada la desarticulación de la policía de la moral, sería una concesión, pero no garantiza que sea suficiente para detener las protestas, porque muchas mujeres ya han quemado sus velos. Es decir, puede que no tenga vuelta atrás y estemos viendo una apertura más definitiva, ojalá. 8:33. Y la Universidad de Andrés Bello es calificada por la Comisión Nacional de Acreditación dentro de un selecto grupo de universidades a nivel de excelencia en Chile, acreditándose por 6 años en todas las áreas. Un reconocimiento a la calidad de su formación y a su compromiso que aporta bienestar de sus estudiantes y la construcción de un mejor país.
Il Volo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco Il Volo Sings Morricone, dedicado al gran maestro Ennio Morricone. Recuerda, Il Volo el viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Si quieres un seguro de salud que te entregue protección y que te reembolse los gastos hospitalarios y de medicamentos a consecuencia de un accidente, cuenta con Consorcio. Conoce los planes de sus seguros y solicítalos en consorcio.cl.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Suscríbete a Meetup Go y recorre la mejor temporada de tu vida en un 0 kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios. Elige tu plan con un plazo, kilometraje, pie flexible y disfruta además de acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en meetupgo.meetup.cl.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la AHCH, Asociación Chilena de Seguridad.
Y AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para integrarte al mejor servicio, y Habitat te invita a no perderlo. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podría atender el AHCH?
Sí, puedes. Conoce nuestros servicios disponibles en ahcch.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Il Volo regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora. Il Volo Live in Concert Tour, viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Il Volo sings Morricone. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Termina el año con números azules. Haz hoy una gran inversión. Aprovecha departamentos con hasta 26% de descuento y muchas oportunidades más. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 60 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras, para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad. Compromiso. Orgullo.
Maca, tanto tiempo, paseando con los niños también.
Hola, Fran.
Sí. Qué rico, te veo súper bien.
La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 8.660 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Valor calculado en base a UF 1 del 11 del 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos. Gestiona los turnos de tu equipo. Firma digitalmente. Calcula remuneraciones. Establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tiene tos, fiebre, dolor de garganta. Consulta con los especialistas de Teleurgencia de Clínica Alemana en .cl y evita los tiempos de espera si tu salud es la alemana.
¿Y lo puedo hacer desde acá?
Supongo.
Pero... Tengo a todo el mundo con fiebre y con tos.
Pero obvio que sí, pues, Consuelo.
Ya, ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Y termina el año con números azules. Haz hoy una gran inversión. Aprovecha departamentos con hasta 26% de descuento y muchas oportunidades más. Santolaya, constructora inmobiliaria. 8:41 minutos. Y ya está con nosotros nuestro invitado, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, diputado. Uno de los negociadores del acuerdo, que todavía no es acuerdo, constitucional. Diego, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buen día, gracias por la invitación.
Consuelo.
Buen día. Bueno, ¿con qué ánimo llega a la negociación que parte esta mañana?
Con todo el ánimo del mundo, después de...
Con toda la fe.
Siempre digo lo mismo, después de 3 meses del plebiscito, bueno, creo que ya estamos en la etapa final. Recordemos que hemos avanzado en 12 principios nuevos, en mecanismos de arbitraje, en comité de expertos, y creemos que ahora, en lo que es relativo al mecanismo, la gente tiene que decir. Y insisto, creo que vamos a seguir luchando por el órgano 100% electo, y esperemos que en diversos formatos encontremos un mecanismo que pueda sostener ese principio, que me parece fundamental para construir una nueva y buena constitución, porque lo bueno dice relación también con la legitimidad, no solamente con el contenido.
¿Por qué ustedes no se allanan a encontrar una fórmula con números, qué sé yo, más menos, pero que incorpore a expertos o designados por los partidos o como se estime, pero que sea mixta? Pueden ser diferentes proporciones, pero ¿por qué no incluir el componente mixto si eso permitiese eventualmente llegar a un acuerdo?
Yo creo que es importante tener conciencia de la crisis de legitimidad que vive Chile y tomársela en serio, porque una cosa es decir, efectivamente hay una crisis de legitimidad, y otra cosa es tomármela en serio y hacer algo al respecto. Nosotros creemos que con titulares como el de Paulina Núñez ayer, que viene, por lo demás, es un titular que viene de alguien de un órgano 100% electo, creemos que sobrada el principio democrático. Y hoy creo que hay que tener menos soberbia de sentirse dueños también de un 62% que no es homogéneo, que yo creo que quiere cambios y que además también cuestiona a las actuales instituciones. Y con esto no digo que, porque yo soy parlamentario, me tengo que hacer cargo de ese cuestionamiento, pero a mí me eligieron mediante un contrato, una línea, que para mí es un contrato popular con la ciudadanía que me eligió, de que yo hago leyes y yo fiscalizo. Y los momentos constituyentes, como son excepcionales en la historia, deben ser excepcionalmente también muy democráticos, para que tengan legitimidad y duren, perdure ese contenido en el tiempo. Y si yo me doto de la competencia para designar a dedo a alguien para redactar una constitución que va a durar 40 o 50 años, me da la impresión de que se arriesga burlar la historia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el día de mañana nuestros hijos miren hacia atrás y digan, a ver, esto no fue 100% democrático, no fue lo que se zanjó en un plebiscito de entrada donde el 80% dijo que quería un órgano electo. Yo sé que la ciudadanía quiere expertos, por eso avanzamos en el arbitraje, en el comité de expertos, e incluso le hemos dicho a la derecha, vale, decidamos una lista de expertos con un valor profesional, académico, decidámoslo en conjunto en el Congreso, pero que también la ciudadanía se exprese si es que los quiere incorporado en la convención o no, además de los que van a ser efectivamente electos por la ciudadanía. Y creemos que esa conversación vamos a tener hoy, esperemos que lleguemos a un buen acuerdo y podamos darle certeza a la ciudadanía de que la Constitución la vamos a tener el próximo año.
Diego Ibáñez, que es presidente de Convergencia Social, cuando uno ve que una discusión entre dos partes, puede ser pareja, puede ser partidos políticos, puede ser un grupo de compañeros de curso, lo que fuere, cuando dos partes en pugna tienen varias diferencias y uno ve desde afuera que las diferencias más sustantivas y más profundas se solucionan con relativa facilidad a partir de la buena voluntad y el entendimiento, y que las cosas que son más accesorias tardan e impiden un acuerdo, uno tiene derecho a sospechar que no entendemos bien qué es lo que pasa, no solamente los que estamos afuera, incluso los que están adentro, de que no han identificado de verdad las diferencias y a lo mejor lo que esconde esta incapacidad de acercarse al santo grial, que es el mixto o 100% elegido, es que en definitiva hay algo que todavía no les permite hacer un clic y realmente acordar cosas. ¿Por qué? ¿Por qué me explico? Porque los principios que ya están acordados eran, si uno miraba ex ante, era súper difícil que se llegara a acuerdo con la facilidad que se llegó. Y sin embargo, ahí están impresos, archivados, incluso se empastó un tomo con eso. Y era súper difícil. Y esto, que parece ser más secundario, 90 y tantos días sin ponerse de acuerdo. ¿No será entonces que hay un tema de voluntad de lado y lado a realmente tener ganas de llegar a acuerdos?
Yo creo que incluso hay algo anterior, que cuando tú dices que llegamos a un punto donde debiese ser más fácil porque el mecanismo es accesorio, yo creo que ahí está el dilema, que yo creo que la forma hoy también constituye fondo, porque las formas en democracia son mecanismos institucionales sobre las cuales tú vas a dirimir ciertas diferencias de fondo, pero la democracia también es sustantiva, la democracia no es solamente formal, la democracia también es una cosmovisión de cómo enfrentar los problemas cuando tú no llegas a acuerdo. Entonces, cuando justamente creemos que un formato de electividad es aquel que resguarda ciertos principios que nosotros empujamos, entramos justamente en ese debate. Ahora, yo entiendo, y aludiendo, no quiero aludir tu pregunta, yo entiendo el punto de lograr identificar qué es lo que murió en esta conversación y, por tanto, entrarle desde un ángulo donde podamos efectivamente tener certeza de que va a haber un acuerdo. Yo entiendo aquello. Y va a haber un acuerdo, yo no lo dudo. Y si este acuerdo termina en un feliz plebiscito respecto al mecanismo, sí, que creo yo que es una mala idea, porque sería como una especie de fracaso de las conversaciones del mundo político, y eso nos haría gastar tiempo, profundizaría también la fatiga electoral y el hastío frente al proceso mismo constituyente. Entonces, yo soy convencido de que podemos llegar a acuerdo, pero estamos en el momento en el cual se manifiestan las posiciones también. Y la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que pienso yo, qué es lo que piensa Diego Chalper, que quiere una mixta 50-50. Y creo que hay que dar ese debate, y que es sano que lo demos, y que lo abramos a la ciudadanía, y que la ciudadanía también calibre de qué lado, digamos, de la vereda me siento más cómodo. Creo que es importante que las posiciones hoy, en momentos tan polarizados, se puedan manifestar abiertamente. Y yo insisto, que vamos a llegar a un entendimiento esta semana. Ojalá llegue un entendimiento esta semana. Pero me da la impresión de que aquí hay una vocación también, y aquí, con esto cierro, hay una vocación de tenerle miedo a la democracia. Yo no puedo explicarme cómo la senadora Núñez, viniendo de un órgano electo 100%, es capaz de señalar que un órgano 100% electo no garantiza estabilidad y moderación, cuando justamente es el principio sobre el cual se defiende cualquier república. Y creo que el debate que hoy estamos dando sobre cómo redactar la Constitución también dice mucho de los actores que están hoy en juego. Y me da la impresión de que hay una centro-derecha que está siendo carcomida, y lo digo responsablemente, carcomida por el ultraconservadurismo del Partido Republicano. Creo que hay que abrir ese debate. Y yo creo que hay que tender...
¿En qué sentido?
En el sentido de empezar a ningunear la democracia y a ningunear lo más básico de las instituciones democráticas que no hemos construido en 200 años de historia. Cuando tú señalas que no quieres abrir este debate a la ciudadanía, teniendo ya un arbitraje, teniendo ya bases, que es un margen acotado donde tú vas a poder el día de mañana dar un debate constituyente, y cuando tienes además un comité de expertos que esté elegido por el Congreso, me parece que es un exceso de tutelaje, es miedo a la democracia, es una especie de trauma respecto de que tus ideas no puedan ganar allá afuera en la sociedad y tengas que hacer que ganen por secretaría, y me parece que
es verdad, pero quizás el temor, a ver, pero si uno especula, y no sé cómo lo ven ustedes, por ejemplo, desde Convergencia, si la preocupación de la derecha más tradicional fuera que crezca mucho el flanco más derecho, ¿verdad? Y que crezca mucho Republicanos, ¿ya? Eso también debería preocuparle a un partido de izquierda como ustedes, ¿o no?
Bueno, y el día de mañana vamos a tener elecciones presidenciales y puede eventualmente ganar alguien del Partido Republicano, pero no por eso voy a quitarle elecciones presidenciales. Mi labor como político es convencer, es salir a la calle a convencer de que nuestra apuesta y nuestras alianzas, lo más amplias posibles, pueden construir estabilidad y derechos sociales para la ciudadanía. Entonces, frente al miedo de el otro, el oponente, el elector, yo no puedo clausurar la democracia porque le estaría dando la razón, ¿te fijas? Y creo que cuando le empiezas a dar la razón, ya empezaste a perder, ¿te fijas? Entonces, creo que allí hay una cuestión que pasa en el mundo entero, donde están emergiendo las ultraderechas, que debemos considerar. Hay que aprender cómo, entre comillas, se combate el ultraconservadurismo y la falta de democracia. Y eso se combate con más democracia, menos democracia.
Sí, Diego Ibáñez, presidente de Convergencias Sociales, conversa esta mañana con nosotros, diputado. Siendo razonable tu línea argumental, también hay que decir que parte de una premisa que, si no la explicamos, puede ser peligrosa. Pensar que lo contrario a lo que tú planteas, que es razonable, darle full electividad o que sean todos electos, la contraposición de eso no es que dos personas se junten hoy día en una oficina y designen. Lo que está planteándose en esta mixtura eventual es que el Congreso Nacional, que es también un órgano democráticamente elegido con toda la legitimidad que requiere, que además es un poder constituyente en sí, es decir, no es que inventemos una labor para el Congreso Nacional, tiene un poder constituyente, en esta ocasión funcione. Insisto, no se lo estamos dando a un club de fútbol o a los Boy Scouts o a la Cruz Roja, le estamos dando al Congreso Nacional, elegido hace muy poco, con toda legitimidad, que tiene en nuestra Constitución también tareas de constituyente, que aporte el 50% de este órgano, cabildo o convención nueva. Entonces, ojo con plantear el blanco o el negro. Por eso es que a mí me parece tan curioso que no se llegue a acuerdo cuando no estamos frente a un blanco o un negro.
Creo que el contrato que adquirimos los parlamentarios con la ciudadanía no es nosotros ser depositarios del poder constituyente. Somos representantes del poder derivado que nos da la soberanía popular. Y no me quiero enredar en conceptos grandilocuentes ni de filosofía política.
Pero tienen este poder constituyente, porque de hecho hay quórums especiales para cuando tengan que hacer modificaciones a la Constitución, etcétera, etcétera. O sea, no, insisto, claro, no es inventada esta tarea.
Es que ese es el punto, y tú lo has dicho muy bien, para hacer modificaciones a la Constitución, no para crear desde cero o desde bases o desde principios una nueva estructura constitucional. Porque eso requiere un debate mucho más amplio. Y eso efectivamente es lo que creemos que debemos poner encima de la mesa. Este debate está abierto y lleva bastantes meses dando vuelta, y me da la impresión de que cuando miramos el trayecto de lo que ha sido esta historia, si bien puedo encontrarte razón en ciertos puntos, hay un punto en el cual esto se plebiscitó y se marcó un antes y un después. Sí. Por tanto, yo no me puedo alejar tanto, yo sé que ya no estamos en el mismo momento que 2 años atrás, claro, pero tampoco me puedo alejar tanto de ese principio que no es una encuesta, aunque incluso las encuestas digan que los expertos quieren ser 100% electos.
Diego, pero una cosita. Sí. Yo entiendo perfectamente que es mucho más que un término lingüístico el modificar o generar una nueva constitución, que es distinto, y políticamente es distinto, y que posiblemente la mayoría de la población, digo posiblemente, pues no lo sabemos, no hemos hecho una encuesta en los últimos días ni un plebiscito, quiere una nueva constitución, no una modificación en la actual. Por lo tanto, no me pierdo en esa diferencia, no quise ir ahí. Quiero decir que no es ajeno a un parlamento el tratar materias constitucionales. No quiero decir que hay que modificar versus una nueva, yo más bien creo que hay que ser una nueva, ¿eh?, por los problemas de origen de la del 80, etcétera, etcétera. En eso no me pierdo. Pero no es ajeno a ustedes, por lo tanto, poner lo que o elegimos 100% o perdemos legitimidad, eso puede ser forzar un argumento.
Claro, no es ajeno, por eso nosotros como Congreso estamos delimitando 12 principios institucionales, que es el marco. Yeah. Como no es ajeno, por eso nosotros como Congreso vamos a elegir 14 expertos y expertas que van a servir de comité de admisibilidad o árbitro. Y como no somos ajenos, también elegimos el comité de expertos que va a acompañar y va a generar insumos y bases. Y yo creo que hasta ahí está súper bien. Sí. Pero más allá, creo que ya es un exceso y que más encima después se pretenda mantener la aprobación previa de 4/7 antes de ser plebiscitado, ya me parece que... Porque mira, yo te pongo el siguiente ejemplo. Todos sabemos que el bicameralismo en Chile, si bien uno podría sostener que históricamente nace de querer representar a las regiones o a las federaciones regionales, no funciona de manera óptima, que es muy lento, y por tanto tenemos que de una u otra forma ver las competencias. Tú el día de mañana, si le vas a quitar una competencia a un senador, ¿tú crees que ese senador va a votar a favor? Es difícil, porque hay intereses incorporados ya en el debate mismo. Cierto. O si le va a regular quizás alguna competencia particular a algún gobernador regional a propósito del proceso de descentralización que llegó para quedarse. Eso también impacta en el Parlamento, se generan presiones. Por eso, como
es somos un buen el poder... Punto. Es un buen punto argumental, porque personas que están interesadas en lo que se va a discutir. Eso es un súper
porque punto. Como somos el poder constituido, que ya tiene una cuota de poder, y esto ya es filosofía política, pero yo creo que también es sentido común, el que se amarra al poder siempre va a defender su poder, y el poder se disputa, nunca se cede. Y eso ha sido la historia de los Estados Naciones y de la humanidad. Entonces, por eso es importante marcar esa frontera. Por eso hay un poder derivado y un poder constituido y un poder originario. Y el originario creemos que radica en el pueblo. De hecho, en una de las bases institucionales sobre las cuales debatí bastante con Diego Chalper, es que la soberanía radica en el pueblo. Y quedó como el principio número uno de este marco. Y lo dimos nosotros, el Congreso. Y creo que eso está muy bien, porque estamos ejerciendo nuestro poder derivado dando un marco. Pero también en algún momento tú tienes que soltar. Porque esto no es llegar y apadrinar algo que va a quedar para la historia 50 años. Tú necesitas convencerte, y esto ya tiene que ver con si es que me creo o no me creo, el principio de la soberanía popular.
Perfecto. Diego, pero ustedes dentro en el oficialismo, dentro de las alternativas para acercar posturas, digamos, con la derecha, no postulaban que la propuesta de constitución, o sea, defendiendo 100% electo en la convención o en el cabildo, que esto pasara por el Congreso con 4/7?
Claro, esa fue la propuesta que realizó el senador Macaya, que sí. Nosotros para intentar llegar a un punto medio, efectivamente buscando el acuerdo, buscando el corazón del disenso, creíamos uh-huh. que la carga de la prueba iba a estar luego en el Congreso y que íbamos a luchar por esta aprobación previa al plebiscito. Y creíamos
que entonces eso no va de acuerdo a los principios que estabas planteando recién.
O sea, evidentemente estamos intentando construir un acuerdo. O sea, yo parto de que no voy a lograr todo lo que yo quiero. O sea, todo lo que he dicho en este espacio es evidente que es lo que yo pienso y no es lo que piensa mi contraparte, y necesito los votos de mi contraparte que no va a votar en función de lo que yo quiero, sino de también lo que ellos puedan lograr. Y como quiero llegar a un acuerdo, creíamos que esa era una buena opción. Ahora, también aquí ya pasaron otras cosas de que se jaloneó tal manera el debate, que a mí me da la impresión de que terminaron carcomidos por el Partido Republicano y por las presiones que se hicieron públicamente. Y a mí me pareció un buen acuerdo, pero a mi parecer la propia derecha lo desahució en su división que tienen dentro de su propia fila.
Diego Ibáñez, diputado, presidente de Convergencia Social, miembro del equipo negociador, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana. Y suerte en las negociaciones.
Muchas gracias, que nos vaya bien.
Que estén muy bien.
Chao, Diego. Buenos días.
Consuelo, antes de irnos, el calendario mundialista para hoy, pues se está poniendo color de hormiga esto. Japón-Croacia al mediodía, 12 del día, hora nuestra, hora local, hora de Chile. Y a las 14, a las 16 horas, perdón, a las 4 de la tarde, Brasil-Corea. Decirte que en estos octavos de final se ha ido dando la lógica que en el fútbol uno nunca le apuesta la lógica porque sabe que siempre sale alguien con algo inesperado. Pero hasta ahora, país, y además con marcadores bastante claros, bastante contundentes. El Países Bajos 3, Estados Unidos 1, el Argentina 3, perdón, 2, disculpa, Australia 1, eso fue menos contundente y Argentina peleó hasta el último minuto. Francia, muy claramente, un 3-1 sobre Polonia, muy claramente. Inglaterra, un 3-0 muy claro sobre Senegal. Así es que estarían dándose muy buenas parejas para los cuartos de final, ya se empieza a poner bueno y los grandes pasan. Y mañana también termina esta fase con Marruecos-España y Portugal-Suiza, ¿qué te parece? ¿Cómo fue la celebración ayer en Inglaterra? ¿O no hay celebración que dijera? No estás en Brasil, yo sé que no estás en Río de Janeiro. No estás en Buenos Aires, estás en Londres, pero más
no
flemático.
Sé, vi fotos, vi videos, pero no, dijeron, yo no estuve en Trafalgar Square.
Oh, my God.